Y ya tenemos, no solamente que estás escuchando El Mundo Vive Equivocado, sino que ya nos metemos rapidito, porque se nos empiezan a ir los tiempos, con la señorita Wada, nuestra gran columnista que nos viene a hablar siempre de cine, de series y demás. La señorita Wada Vega, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan?
Bien,
excelente. Muy bien.
¿Usted?
Muy bien, por suerte, muy bien, empezando la semana. Bien.
Ansiosa porque se va a un torneo argentino de Power Chair a competir, a jugar a la Fobal, que está
al fútbol.
Al fútbol. Muy contenta está y yo la veo muy contenta y está ansiosa también.
Se feliz. Podría, muy, feliz. Muy feliz después de tantos años. Del 2018 que no compito, así que desde como equipo, ¿no?
Claro,
como equipo. Exactamente, pero bueno, ahora fui invitada sola, así que bueno,
muy
es
bien.
Una pena, pero bueno.
Es tan buena que la invitaron.
No es así.
Pegaron el chiflido.
Nunca me vio jugar tampoco.
El chiflido le pegaron en el barrio ahí, vio como cuando lo iban a buscar Ariel Manzanieri, pegaban el chiflido afuera y
salía corriendo ahí.
Y a veces cuando lo dejaban, muchas veces estaba en penitencia. Ay, había que tocar la puerta.
A mí, ¿viste?
Había que tocar, había que tocar la puerta. Le decían a Tita,
Tita, déjelo
salir, déjelo salir, Tita, le decía. Ah, se portó mal, decía Tita.
¿Y cómo era? ¿Bueno o Jota?
¿Qué va a ser bueno?
¿O era Jota?
Era bastante bueno.
¿Era bastante bueno? ¿Está bien?
¿De niño?
No tengo ni idea. Ni
no, era una porquería.
No. Está en otra conversación. ¿Sabes por qué? Porque está con el teléfono.
Bueno, está bien. Bueno, está más interesante.
Le está preguntando si era bueno jugando al fútbol.
O era Jota.
O era Jota.
Qué sé yo. Eso no lo puedo decir yo.
Claro, no puede decir él.
Hacía muchos goles, sí.
Hacía muchos goles.
Bueno, andás a ver.
Incomprobable, incomprobable. De eso que pasaban por arriba al ladrillo y él los cobraba como goles.
Lo que pasa es que la estatura no me acompañaba a la hora de cabecear en el área, pero tenía goles de cabeza, siempre pateaba los penales. Pateando los penales era muy bueno, siempre era el encargado de los penales.
Mire usted.
Los rebotes los agarraba.
El penalti, los penales.
Era muy buen definido.
Sí.
Ahora ya perdí la marca.
Los sándwiches los agarraba de rebote.
Oh.
Acá se los hacía
sí, va, vale.
Al compañero milanesa. Escúcheme una cosa, bueno,
alguien se los tenía que comer.
Y sí, más vale, siempre. Siempre hay un compañero, una compañera que lleva sándwiches como para todos. Una cosa, ¿le ha pasado?
Es verdad. Sí, sí, sí.
Siempre hay alguien que está más preparada, ¿no? Y aparece con una bandeja llena de sándwiches. Bueno, vamos a meternos con la película.
La columna de esta vez.
Un temita. Bueno.
Interesante. Está bueno para hablarlo.
Duro, áspero.
Está bueno, sí, muy bien. Para concientizar y hablar.
Exactamente.
Que no es un tema tabú. Hace años viene.
HIV.
El HIV. El virus del HIV, que hace más de 40 años, ¿no? Interrumpió en nuestra sociedad.
Sí.
Con una pandemia, con algo tan heavy y que era tan duro para los años 80, ¿no?
Sí. Se recrudeció mucho con la pandemia.
Lamentablemente, sí.
Y sí, los 80 estuvieron marcados por esta enfermedad rosa, como se le decía en ese tiempo.
La peste rosa.
La peste rosa, muy discriminatoria, enfermedad.
Estigmatizada, exactamente.
Muy, con una
y siempre para un sector de la sociedad, ¿no? Sí. Era solamente para los gays o para las prostitutas, ¿no?
Sí, sobre todo para los gays.
Exactamente, que eran muy condenados para esta.
Sí, obvio. El estigma de que era solo para esa gente, ¿no?
Para esa gente, exactamente.
Una enfermedad de laboratorio.
Sí.
Una enfermedad de laboratorio. ¿Qué le pasó?
No, es que me olvidé de pagar la silla.
Apáguela.
No, ya se pagó solita por eso.
Ah, se apagó sola. Después de un tiempo se apaga sola.
Se apaga sola, exactamente.
Pero mire qué inteligente, qué moderna que es la silla.
Me olvidé de apagarla entonces.
¿Cómo que no? Y sí, porque cabeza de novia vio.
No, sí, por favor, de usted. Bueno, no entremos en detalle. Pero bueno, esta enfermedad tan maldita que ha venido a nuestra sociedad, ¿no?
Como no, usted dijo, lo que le decía es eso.
De laboratorio.
Sí, de enfermedad de laboratorio.
La otra vez con el señor operador estábamos hablando del tema y muy profundamente habíamos esperando ahí afuera de las mediaciones de la radio, sentaditos los dos.
Sí.
Y una charla muy profunda que me llegó, que nos hizo también reflexionar un montón, ¿no? Sobre este tema que nos acaba de traer la compañera.
Sí, del HIV.
Sí.
Ah, está perfecto.
Y lo bueno es que, bueno, esta semana justo leí en donde se habían, obviamente, aumentado los casos, ¿no?
Claro.
Habían aumentado tanto los casos, y de todas, no solamente del HIV, sino de enfermedades de transmisión sexual, y claro, por solamente no usar el preservativo, que es tan importante.
Exactamente.
Que hace millones de años que está el preservativo.
Sí.
Empezó a comercializarse en el año 30, y en el 60 empezó mucho más el auge. Lamentablemente la gente todavía no tiene conciencia lo fundamental que es el uso del preservativo, ¿no?
Y acá podemos meter también, si es posible, bueno, también el gran debate que hace falta. También
la iglesia.
De la ESI, de las más escuelas.
Bueno, el preservativo primero, la iglesia, ¿no? Con una campaña muy fuerte
en contra del
mismo, uh-huh, y que tanto lo llevó adelante, ¿no? ¿Sí? Diciendo que aquel que usaba preservativo era el demonio primero,
sí,
¿no? Allá en los años 30 lo trataban de demonio directamente a una persona que usara preservativo.
Si te pones a leer la Biblia no te deja ni comer.
Claro. Sí, no puede comer.
Exactamente.
O sea, porque dicen que no cometer actos impuros, dicen.
Sí. Pero bueno, ellos los pueden cometer abusivamente violando, ¿no?
Sí, sí, todo, obviamente, pero obviamente.
Para ellos no es impuro eso.
Bueno,
¿no? Entonces,
vi una muy buena película de la iglesia con Gastón Pauls y no me acuerdo el otro chico.
Ah, sí, no,
se la,
muy
se
buena,
la dije, me parece.
Sí.
¿La vio usted?
Es re linda, me encantó.
Se la recomendé
ese...
yo, me parece,
sí,
¿no?
Sí,
ah, ¿y la vio? ¿Y le gustó?
Me gustó, tiene ese humor.
Muy buena película.
Negro, me encanta.
Las que le recomiendo yo no las miro.
No, pero que le recomienda.
Pero
cuál
no me recomiendo ninguna todavía. Lo que me pasa es que quiere competir.
Justo
eso, no soy de esas películas.
La película no es para recomendar.
Así de
Ah, pero sí la vio, la que le había recomendado, la de los cuatro fugados de la cárcel de Río Gallegos.
Sí,
esa sí la vio.
Bueno, esta vez elegí un unitario que se hace con la Fundación Huésped de 2006 con Canal 13.
Mire usted.
Ellos hicieron estos episodios en donde los primeros días de diciembre, en concientización por el SIDA y por el virus, dan episodios y para concientizando, ¿no? Sobre esta temática. Los actores hacen a honores, ¿no? Y toda la publicidad del canal llega para la fundación. En donde esta fundación es una organización sin fines de lucro en donde da campaña para concientizar. Y el hecho de esto de la investigación para la cura, para el HIV, que está de 1989 esta fundación. Así que, y del 2006 se hacen estos unitarios.
Relevante histórica.
Exactamente, sí. Y no sé si es muy concientizada, no sé si ustedes han visto episodios, saben de estos capítulos que se daban los primeros de diciembre en Canal 13.
Sí, sí.
Del 2006 que se está haciendo, entonces está bueno en donde...
Bueno, está bueno implementar, porque también dentro de lo que son los programas
de comunicación también.
Está bueno, ¿no? Como medio de comunicación, implementarlo como para reforzar dentro de lo que es una ESI, ¿no?
Sí.
Que la ESI tanta falta, que ya es ley.
Sí.
Que también encontrás la doble moral, ¿no? De los salvemos las dos vidas, que decían no al aborto y más ESI, te decían, y cuando se enteraron, cuando se acordaron algunos de que ya era ley, se empezaron a poner en contra de la ESI.
Claro.
Hay muchas cuestiones también de que esto se va perfeccionando también, no, no solamente en este proyecto, que habría que actualizarlo también mediante unas cuestiones. Yo voy a dar un ejemplo, porque yo cuando iba a quinto grado, el yo tiraba, ¿no? Cuando iba a quinto grado me acuerdo que salió la profe de naturales y sacó un forro y dice, esto es un preservativo, me acuerdo que lo hizo separándolo en sílaba, ¿no? Y nos dijo, bueno, esto lo tienen que usar para... Pero no hay una... información más específica, más criteriosa, ¿no? Te dicen, bueno, te tenés que poner esto para no quedar embarazada y no se habla del todo
con las
enfermedades. Por ejemplo, de que también tenés que usar un preservativo si vas a hacer sexo oral, porque si tenés HPV o alguna enfermedad que se puede dar con transmisión sexual, podés generar en la otra persona un cáncer...
de papiloma humano.
Exacto.
Exactamente.
Entonces, creo que falta información, más allá de que ya hay un proyecto que se fue aprobado, creo que no solamente hay que ejecutarlo primero, ¿no? En las instituciones lectivas, sino que también hay que, de alguna manera, renovarlo un poco y dar un poquito más de información.
Por supuesto, se necesita más campaña, más publicidad. No vemos publicidades, siempre sabemos publicidades de cerveza o no, de aerosoles, de qué sé yo, todo lo que sea estético, y no vemos publicidad. No campaña, publicidad usando un forro.
Claro.
¿No? Y no solamente hablando del SIDA o de lo que siempre pensamos, ay, lo primero es no quedar embarazada, ¿no? El no es esta. No, no hablamos ni del sífilis, ni de la gonorrea, ni la clamidia, digamos, no hablamos de eso. Lamentablemente muchos adolescentes se están contagiando. Es impresionante en el 2021 cómo ha aumentado los casos. Y lamentablemente también no hablamos del preservativo de la mujer.
Claro.
Yo, por ejemplo, hace unos 3 meses estuve buscando preservativo de la mujer. Salen más caros, lamentablemente, de los hombres.
Sí.
No, perdón, salen más caros de las mujeres.
Sí.
Y ninguna farmacia conseguís.
Y no hay.
En ninguna farmacia conseguís el preservativo de la mujer. Y lo primero que te dicen, no, lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, 2 preservativos porque nos exigen, ¿no?, la farmacéutica, ¿no? Y dice, pero casi lo tiramos porque se vence, porque no se compra, porque supuestamente se da salud pública. Pero lamentablemente los casos están aumentando y eso no está bueno.
Yo lo
digamos, a ver, no hay opciones para...
a una farmacia a comprar un hemorroidal. Y entró un rolinga.
¿Un hemorroidal?
Sí.
Ay, está bueno, bien, usted, sí, también bien, rolinga. Sí. Usted también es rolinga.
No, yo no. Y entró un rolinga.
Bueno, era rolinga.
Y le dice al farmacéutico, señor... Y así medio con carpa, ¿viste? Yo lo escuché nomás, estaba lleno de gente. ¿Me da preservativos? Le dice. ¿Viste que
claro,
es como un tabú?
Como un tabú,
para mucho.
Claro, porque esto. Uy, sí.
¿Me da preservativos? Y entonces el farmacéutico, con toda la jeta del mundo, le dice. Decí más con más confianza, decí
claro,
forro, le dice. Entonces el Rolinga le dice: forro, ¿me da un preservativo?
Ah, era un chiste, era un chiste. Bueno, era un chiste. Bueno, usted lo avala, así que.
No, no, yo no avalé nada, ¿no?
Sí,
no sé,
lo vive avalando, no sé, le hace la guarda.
Éramos aliades.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No.
Usted aliado, entonces hágase cargo. Hágase cargo. Le dio la vuelta para tirarle ese chiste. Bueno, sí, las campañas de HIV fueron muy, muy, muy malas. En los 90 fueron pésimas.
Pésimas, exactamente.
¿No? Donde a nadie.
Sí, más lejos a todas las personas requeridísimas que se ha llevado.
Sí, obvio, eso ni
hablar. Más de 25 millones
de personas. Moura, bueno, al legendario Freddie Mercury.
Sí, sí.
¿Cuántas personas?
A mucha gente, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Las campañas muy malas.
El concepto erróneo que hay sobre el virus. En el año 80 se decía, supuestamente, se decía que para no tener el virus tenía que tomar el pis de uno,
claro.
Aceite de batería, huevo para estar más fuerte, porque supuestamente si el virus te atacaba, vos estabas con defensas bajas.
Claro.
No, un montón de conceptos
sociales,
exactamente.
El prejuicio social que causó porque a las personas prácticamente
trabajo,
no las podían ni mirar. Exactamente. A las personas que tenían HIV no las podían ni mirar.
Tan discriminadas
ni,
son.
Ni
algunos,
tocar, ¿no?
Sí.
Se creía que tocándola
te
contagiaba.
Que nada que ver, ni con un beso, tomando mate, abrazo, nada.
Sí, sí.
Simplemente cuidarse es el no poder contagiarse.
Obviamente, pero bueno, todo un montón de temas que son durísimos, ¿no? Para una sociedad que todavía no le pudo encontrar la... Aunque es una enfermedad que se transformó en crónica,
sí,
porque hay que decir que la
que
realidad
crónica,
es que es crónica, no es como en los 90 o finales de los 80 que era mortal,
sí,
era una enfermedad que no tenía ningún tipo de salida, o sea, tenías HIV y morías, esa era la ecuación. Hoy es una enfermedad crónica, pero que...
Se puede vivir,
pero...
Con un tratamiento adecuado.
Sí. Pero que se ha hecho realmente un negocio. De esta enfermedad. Es un gran negocio farmacéutico, se ha hecho de esta enfermedad que nunca encontró un fin. Rare, porque se ha encontrado fin de un montón de cosas. Y es más, yo me quedé asombrado con el COVID, ¿no?
Sí.
El COVID,
en tan poquito tiempo, ¿no?
Y una enfermedad como el HIV, que tiene 30 años de historia, un poquito más, también le diría, o 40 años de historia, no han podido encontrar más allá de un cóctel que las convierte en crónica. Entonces uno dice, bueno, esto es realmente un producto farmacéutico, sin ir más lejos, porque es imposible que no puedan encontrar de esta enfermedad. Pero bueno, son cositas que uno nos tendríamos que meter en otros terrenos.
Sí.
Esto es como lo del cáncer.
Creo que el tema de la industria farmacológica creo que lleva y arrastra un debate gigantesco que obviamente es muy interesante. Me ha tocado debatirlo en muchas cuestiones, porque también hay gente de la medicina que saca provecho de esto, sobre todo que está en los hospitales públicos, que sacan ahí para vender por
fuera. Es un negocio, el cáncer, que es una enfermedad de mierda, pero que muchas veces uno dice, che, no le encuentran la solución a diferentes cánceres. Y vos ves que hay una venta. O sea, si uno se pone a analizar el contexto de lo que un cáncer genera y la cantidad de dinero que conlleva Es terrible el negocio que hay detrás. Entonces uno a veces piensa, che, capaz que no se soluciona porque hay un negocio que no deja que no permita que se solucione. Hay gente que te escucha y te dice, no, pero eso es muy macabro. Pero en realidad, más perversa, perverso y macabro que la industria farmacológica no debe haber.
No.
Creo yo.
Es verdad.
Me parece.
Bueno, esa fue la controversia de toda la vida de poner a la marihuana, señalarla como una droga.
Gracias, pa.
Millones de propiedades que eran curativas, que son curativas.
Uh-huh.
Que recién ahora no les queda otra que visibilizarla. Y una vez que se visibilizan, ¿qué es lo que están buscando? Expropiar. Es impresionante, ¿no? Cómo son los movimientos que hacen. Y de acuerdo también a... Bueno, que siempre lo cuento, ¿no? De visibilizar también los diferentes yuyos, las diferentes hierbas que son totalmente curativas. Es importante también aprenderlas, qué sé yo, tenés millones de ejemplos. El ejemplo que traje el otro día fue el del diente de león, que las grandes corporaciones te demuestran de que, por ejemplo, la gente del glifosato te lo trata como si fuera una maleza, cuando no es una maleza. Precisamente lo tratan como tal porque es el único yuyo que el glifosato no puede matar. Y tiene millones de propiedades, la radicheta se come y se usa para todos. Tengo mucha más información que la voy a hacer re larga, pero es importante también cómo son los movimientos que hacen y cómo está el sistema instaurado. De acuerdo de que también existe el ejemplo de Brasil que nace una planta con un fruto, el cual dice que es totalmente curativo para el cáncer. Y que siempre esa información la trataron de matar, claro, de tapar.
Obviamente.
O sea, es algo
y no les conviene, claro, no les conviene para no nada. Conviene. Bueno, cuéntenos cómo es este episodio, quererte bien, porque usted eligió uno.
No, elegí dos. Elegí quererte bien y el otro es reacción en cadena.
Ah, tiene razón, mala mía. Pensé que era lo mismo.
Ah, no. Quererte bien, bueno, es un historia en donde un matrimonio que tiene hijos sendos, sí. Cada uno, Romina y Juan. Los jóvenes se enamoran. Sí. Y le ocultan el noviazgo a sus padres. Sí. Pero el problema surge cuando uno de los chicos, Juan, tiene el virus HIV. Sus padres, cuando lo adoptaron, sabía que tenía HIV, el chico es adoptado, pero no quisieron decirle nada a sus familiares y a sus amigos, a su círculo, por esto, por las reacciones, ¿no? De que un bebé tenga ya el HIV y que va a vivir toda su vida con HIV. Obviamente siempre tuvo el tratamiento adecuado.
Claro.
Se enamora de la...
Porque también puede ser portador nomás.
Exactamente, es portador y teniendo el tratamiento adecuado con y llevándolo bien, no... A ver, la enfermedad no
claro,
no
iba
se
a ver...
despierta, exactamente.
Claro.
No había problema y no había riesgo. Y no había riesgo siempre.
Para él.
Para él, exactamente. Entonces, bueno, cuando los padres de la chica se enteran de que él es portador, ahí es cuando surge más el problema, en donde no quieren que su hija esté enamorada y tiene en riesgo, ¿no?, la vida de la chica por estar con este chico que es portador de HIV. Entonces, bueno, este es un
interesario.
Él sí sabía, él sabía, y la chica también sabía. Sabía, lo único que no sabían los padres de la chica.
Claro.
Entonces, bueno, esta es la temática que hace este unitario, es el quererte bien. Usando preservativo,
bueno.
Es muy lindo, cosa, y cómo lleva esta, ¿no? También los miedos de los padres, la estigmatización, ¿no?, la discriminación, pero también esto a veces la falta de información. Porque el chico le decía, la chica decía, pero si nos cuidamos con el preservativo y todo, y tienen conciencia. Por más que eran jovencitas de 16 años, tienen conciencia de que es importante y es fundamental el preservativo. Y en el otro episodio que había elegido, que se llama Reacción en Cadena, era en donde, bueno, aparecen, ¿no?, escenas cotidianas, ¿no?, de distintas personas y tienen una relación sexual muy libre. Pero con esta falta de decir, bueno, el HIV no les importa. Había un episodio en donde decía, justo había un encuentro sexual en donde eran de personas gay y decía, oh, yo no tengo forro. Y justo el otro decía, bueno, yo tampoco. Igual, ¿no?, tuvieron su relación. Después, otra escena en donde dice, oh, yo no tengo forro. Y la chica dice, no importa, yo tengo el DIU. Era como que no importaba si no estaba el forro.
Claro.
Porque
no era
embarazarse, exactamente. Entonces yo la elegí más por esto, ¿no?, por la falta de conciencia y que ellos van a estar en riesgo, porque después de uno de ellos tiene el virus. Entonces está todo en cadena, que te van a tener todo en riesgo de no haber usado preservativo. Por eso había elegido estos dos episodios. Hay un montón, lo pueden encontrar en YouTube. Son muy lindos. Y todos los primeros de diciembre, en concientización del Día Mundial del HIV y del SIDA, pasan estos episodios Fundación Huésped, con canalización.
Muy bien.
Bueno, a mí no me preocupa tanto porque todavía soy virgen, así, y me iba a morir como tal.
Sí, bueno, lo bien que hace. Bueno, sí, la verdad que es un tema que da para hablar un montonazo. Hay alguna que otra película también.
Sí, hay un montón. Lamentablemente en el cine argentino sí. Hicieron dos.
Sí.
Pero no las pude ver por YouTube o por alguna
plataforma
no las pude ver.
Sí, sí, sí.
Siempre están las que ya hemos sabido, las de Filadelfia, la de Tom Hanks, la de Dallas.
Muy buena la de Filadelfia.
Es re buena. Pero bueno, no quería también tocar algo que ya seguramente
Que ya cosas, obviamente está trillada.
Pero hay un montón de películas y series en HBO. Sí. Hay una que las recomiendo que se llama Esto es pecado. Y habla sobre un grupo de jóvenes de la década del 80 sobre el SIDA. Y está bueno para hablar y...
Bueno, una persona que empezó hablando de esto hace muchísimos años y que me acuerdo que fue muy cuestionada y demás, se llamaba Necro, un cantante de una banda que se llamaba Fun People en los 90, sí. Y hizo un primer tema, se llamaba Anabel. Anabel era una amiga de él que muere de HIV. Y que un amigo en común, que era su compañero en ese momento, estuvo hasta los últimos días con esa persona cuidándose, nunca la abandonó.
Mira.
Entonces Necro escribió un tema que tenía una letra muy profunda, hablando de HIV en un momento que estaba muy estigmatizado el tema. Le habló año 92, 93, hace muchos años atrás. Hablaba también del aborto, Necro, y un montón de cosas. Que era muy cuestionado. Bueno, cosas que pasaron en los 90. Como pasaron muchas cosas malas
también, sí.
También pasaron muchas cosas buenas. Y esta era una, Fun People. Nos vamos a ir con ese tema.
Bueno.
Ya que estamos y tocamos el tema, metemos esto.